Les he dicho en otros estudios que me encanta poner el radio internet cristiana. Y lo empecé a hacer porque estaba yo pasando cosas muy difíciles. Entonces, para evitar que mis pensamientos, cuando estás haciendo el quehacer y estás en la casa y los pensamientos empiezan a ir, y todo, me ponía pongo el radio cristiana. Y hay unas canciones que, de veras, o sea, empieza nada más a tocar dos, o sea, oigo la entrada y a veces me caigo, así, empiezo a llorar, nada más así como el perro de Pavlov que cuando tocaba la campana empezaba a salivar. O sea, para mí me sucede lo mismo, o sea, empieza esta canción y empiezo a llorar, aunque estoy yo feliz, porque me llega. La canción me llega y hay otras canciones que arrancan y corro y lo subo y empiezo porque me da gozo esa canción y hay líneas que así le doy vuelta y vuelta y vuelta porque esa línea me llega, ¿no? Entonces, con eso en mente, esas canciones favoritas que luego quieres compartir, ¿no? Y hasta eso, pones una canción en Facebook y todo y para ti muy ministrador y pues nadie te pela. ¿No? De la canción al mejor, pero dice, eso no cambia nada, todo bien, me llega. Y algún día a lo mejor te llegará esa canción también. Con eso en mente, de los salmos, como son canciones, bueno, yo diría David en su canción 23, ¿no? Fermín dirá, David en su rap 23, ¿no? Porque cada quien, así como te llega. Entonces, en este ciclo queremos tomar de nuestras canciones favoritas, de nuestros salmos favoritos, que hay líneas como una canción que nada más oyes, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová entre la tierra de los vivientes. Y dices, sí, sí. Entonces, todas esas líneas. Entonces, en este ciclo queremos compartir nuestras canciones favoritas. Y con esa misma idea queremos llegar a esto de mis canciones favoritas. Y quiero orar para empezar, para arrancarlo. Señor, en esta mañana, queriendo que, así como una línea de una canción puede quedar en nuestro corazón, y aunque quizá cambiamos las letras y no la cantamos así a la perfección, pero sí ha impactado nuestra vida y la llevamos con nosotras años y años y años. Así queremos que sean tus canciones aquí, que tú escribiste para nosotras, estas canciones que expresan gozo, tristeza, nos llevan a través de angustia, de dolor, de preocupación, de temor, de miedo, de incertidumbre. Hay una canción para todo. Entonces, queremos aprender tus canciones en estos días para poderlas cantar en el momento perfecto, el momento de necesidad, el momento que para animarnos, para fortalecernos, para hacernos reír. Entonces aquí estamos, Señor. Canta tu canción a nosotras. En el nombre de Jesús pido. Amén. Pues como el libro de los Salmos, 150 Salmos, vamos a empezar con el primero. No vamos a ver los 150, nada más nuestras favoritas. Pero como para poner la base, arrancamos en el 1. Seguramente, como es el primero, quizá en tu vida, en diferentes momentos, has decidido, voy a leer todo el libro de los Salmos y llegas hasta, pues quizás 70 y algo y no terminas, quizá. Entonces dices, no, llegas a otro momento, voy a volver a leer los Salmos y empiezas en el 1 y llegas hasta donde, otra vez empiezas en el 1. Entonces yo creo que el más leído, aparte del Salmo 23, quizás es el 1 y seguramente algunas ya la tendrán o partes por memoria. Lo vamos a leer. Vamos a leer, bueno, todos tenemos Reina Valera. La versión que tengas, vamos a leerlo juntas, empezando en Bienaventurado. el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí, conmigo, para que nos escuchemos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok, la primera palabra empieza, bienaventurado. Y yo buscando, o sea, sé que bienaventurado significa oh, qué feliz, pero fui un poco más a fondo y habla de alguien estable, anivelado, recto, feliz. Entonces, todo este libro de los Salmos empieza con esta palabra, oh, qué feliz, oh, qué estable, oh, qué anivelada la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, ahora llegamos al contraste, en vez de ser el anterior, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y yo quiero que pongas el dedo en Jeremías 17. Bueno, vamos a abrirlo, y voy a leerlo, y quiero que dejes un papelito o un dedo en allá, porque es una porción que dice lo mismo, pero de diferente manera. Y a veces eso nos ayuda a entender lo que significa el Salmo 1, viéndolo en otras palabras con otro enfoque. Entonces, Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bienaventurado el hombre que no anduvo, aquí esto es similar. El maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, vamos a empezar haciendo una comparación entre dos tipos de vida, dos tipos de persona. Entonces, ¿qué me pueden decir? Yo no puse el papelito, como yo dije. Ahí está. Entonces, aquí en Salmo 1 nos dice en versículo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y a veces yo, o sea, para desmenuzarlo, puedes estudiar anduvo, estuvo y se sentó, una progresión hacia un mal camino. Pero si volteamos a Jeremías 17, lo que compara es que dice, maldito el varón, versículo 5, que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Por su brazo es cuando en la Biblia hablan de su fuerza, hablan del brazo derecha de Dios. O sea, eso es, ¿en qué confías? Si tú, como una mujer, andas de zapatillas y estás en una fiesta y estás pasando por el pasto, agarras el brazo de tu marido o el que te acompaña, tu hija, una amiga, y hay como que te apoyas en ese brazo para no caer. Entonces, de eso habla Maldito el varón que confía en el hombre y que pone su confianza y su fuerza en el hombre y resulta que su corazón se aparta de Jehová. Los resultados de esto nos dice en Salmo 1, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, la basurita, las plantas que no tienen raíz. El famoso en el desierto, la plantita que va rodando, 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 porque no puede agarrarse de nada. Está seco. Y aquí en el Jeremías 17, versículo 6, nos da otro punto de vista. Esa persona que pone la carne por su brazo será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Creo que nos queda más o menos claro que no es la vida que queremos. Entonces llegamos al sino. Ahora sí, volteamos a Salmo 1, de nuevo, versículo 2, habla de la otra persona. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ok, vamos a brincar a Jeremías 17. ¿Qué otra perspectiva nos da de sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche? Y aquí dice versículo 7 en Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Los resultados, aquí, siguiendo en versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Que eso, como en Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Ok? O sea, no somos tontas. O sea, si dices, ¿quieres esto o quieres el otro? Sabemos qué queremos para nuestra vida. Entonces, los resultados. Cuando en la ley de Jehová está su delicia echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, su hoja estará verde, en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, que en cambio dice, no verá cuando viene el bien. Entonces mi mente lo agarra como que una vida verde y una vida seca. Y pues como en nuestros tiempos es de moda, todo verde y ecológico, hasta ya la coca está verde. O sea, yo soy coca-colera desde el biberón, que vengo de generaciones de coca-coleras, que ya la tuve que dejar y mis hijas no creían, ni yo creía que la iba a poder dejar, pero por problemas de salud la dejé, pero jamás en mi vida, mi abuela, mis abuelos, mis papás, nosotros cuando tomábamos coca pensábamos que estábamos haciendo algo bueno para nuestra salud, ¿ok? Pero ahora ya hasta la coca se volvió verde, ¿ok? Y todo es verde, ecológico, y que reciclar y reusar y que ser verde es lo máximo. Y hasta ahorita se le ha ocurrido a los seres humanos ser verdes, pero si un cristiano debe de cuidar y ser buen mayordomo de la creación que Dios nos ha encargado, o sea, desde luego. Pero apenas los demás están agarrando la onda. Ok, tomando esta idea de una vida verde. Ok, quiero decir que en Salmo aquí, cuando dice, no así los malos, versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ok, su aplicación más amplia es el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, que realmente los justos y los injustos en el juicio final. Es su aplicación general, pero para una vida hoy y lo específico tiene aplicación acerca de una vida verde o una vida seca. ¿ok? Las aplicaciones son muy, muy buenas. Una vida cristiana con fruto evidente siempre. Cuando tú vas manejando por la carretera, sabes, puedes en el paisaje saber siempre dónde hay agua o dónde hay un río, porque van a haber árboles. Así, aunque esté todo seco, 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 va a haber una línea de árboles y verde que seguirá la orilla de un río. Mi familia, mis papás viven de las ganancias de un rancho de mis abuelos y mis bisabuelos en California. Y es un lugar, la Valle de California realmente es un lugar seco. Y ahora California está pasando por una sequía tremenda que no se ha visto. Y en la familia estamos orando porque mis papás viven de eso y gracias a Dios, o sea, sí viven bien. Pero si se acaba el agua en la Valle de California, o sea, se va a acabar o sea, mis papás dependen de Dios y todo, pero cambiará su situación drásticamente por la falta de agua. Y ahí donde mis abuelos tenían un rancho, o sea, el rancho antes era mucho más grande, y en el estado de California tomaron para poner una autopista principal que atraviesa el Valle de California y un acueducto, y agarraron de los terrenos de mis abuelos cuando atravesaron por ahí, porque están pasando agua del norte hacia Los Ángeles, hacia el sur y todo. Entonces, es un lugar seco, seco, seco. Pero cuando tú pasas en la autopista y estás pasando por los terrenos de mis abuelos, todo seco, pero ves la línea verde, 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 verde por acá, porque un río pasa por allá. Y por más seco que esté todo alrededor, por la sequía que sea, siempre vas a ver una línea de árboles que pasa donde hay aguas. Y a veces esas aguas se secan en el río, pero profundo todavía alcanzan, porque ahí es donde se van las aguas profundas, por ese camino. Una vida verde, ¿ok? Que en nuestra vida, por más seco que esté alrededor, una vida verde, siempre se va a ver una línea siquiera de árboles, de hojas, de fruto. Cuando gente se acerca a nosotros en el ministerio de pastoral, pues mucha gente se te acerca pidiendo un consejo. Yo puedo reconocer una vida verde cuando vienen y te dicen, mira, tengo esta situación y bueno, he estudiado y Dios me ha dado estos textos y he orado y he visto que Dios hace esto y te traen muchas piezas de cosas y quieren como que les resuelves pues un asunto ahí, pero traen fruto y traen algo y nada más como que tienes que decir, sí, vas por buen camino, síguele y considera esto también, pon esta pieza también en la situación y yo creo que vas a estar bien. Esa es una vida verde. Una vida seca es alguien que viene y te cuentan y te dicen y que esto sucedió y que el otro y que tal y que todo y terminas de escuchar todo el relato y lo que te traen y terminas, uff, ¿dónde empiezo? O sea, y nada, ni en un momento te han traído, o quizá lo que te traen es, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudo, ¿no? Y dices, ok. En ese momento yo aprendí, dije, ¿para qué resolver la situación de esta persona? Porque el problema es mucho más grande que esto que están actualmente viviendo. Con esas personas dice, yo no te voy a dar una respuesta, no puedo. Te voy a enseñar cómo tener un tiempo diario con el Señor. Tú toma un tiempo diario con el Señor, 15 días, ¿ok? Y después vienes conmigo y después tendremos algo de qué hablar, porque tu vida está seca, 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 ni de dónde agarrar, ¿ok? Ok, en esto volteamos otra vez a Jeremías. Tenemos estos dos pasajes que hablan de una vida verde una vida seca. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y hace la diferencia. Y cuando yo estaba preparando este estudio, llego a este versículo en Jeremías, versículo 9. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, tú estás leyendo esto de que será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ahí como que ya queremos terminar la película, empiezan los créditos y todo. ¡Ay, un fin feliz! No, y viene con esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y honestamente, yo así me senté delante del Señor y dije, ¿qué tiene que ver? Y muchas veces agarramos este texto que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, lo agarramos totalmente fuera de contexto. Para hablar de verdaderamente de la condición del corazón del ser humano. Pero yo me pregunté, ¿por qué viene aquí? Que después de que será un árbol y verde y fruto y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y pude haberlo evitado, pude haberme parado en el 8. Pero dije, no, Dios siguió hablando acá. Entonces yo tengo que entender por qué. Tomando estos dos pasajes juntos, paralelos, similares, que uno te da luz sobre el otro y juntándolos tienes un entendimiento mucho mayor. Yo digo, bueno, Salmo 1 está hablando que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, cuando llego a esto de engañoso es el corazón más que todas las cosas, y si me está hablando de una vida verde y no una vida seca, tiene que ver con la palabra principalmente, y necesito reconocer que mi corazón es engañoso sobre todas las cosas, más que todas las cosas, y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Dando a entender que Cristo no entiende su corazón, ¿ok? Y aunque uno dice, yo vivo en mi cuero, yo mis pensamientos y todo, yo debería de conocerme más que cualquier otra persona, pero mi corazón es tan perverso y torcido que ¿quién lo conoce? Jehová, que escudriña la mente y prueba el corazón. Ok, entonces, tenemos a Hebreos. Vamos a ir rápidamente a tres textos que nos habla acerca de la palabra. Hebreos 4. Queremos poner los fundamentos para lo que es la aplicación de este pasaje. Todas conocemos o hemos escuchado quizá este texto, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro bonito. Y cuando estábamos en Semi Learning Center, estamos viendo una clase, estoy dando una clase, antropología cultural bíblico, con los chicos. Y estamos estudiando China, estamos estudiando la cultura de China, la religión de China, las misiones, la obra de Dios, sus revoluciones culturales, lo presente, lo económico. Estamos estudiando China, pero desde un perspectivo bíblico y analizando a la luz de la verdad. Entonces, Jaime entró y él nos dio un estudio sobre comparaciones de religiones. Y al ver el budismo, que viene del hinduismo, confucianismo, las creencias de los chinos, realmente el bien y el mal, y tú tienes que hacer mucho más bien para contra hacer contrapeso contra el mal que hayas hecho. Tu karma, tus vibras, lo que tú quieras, ¿no? Y lo que Jaime estaba diciendo, y confucianismo y Buda, daban, eran buenos consejos para la vida, para vivir bien en esta vida, para ir juntando puntos del lado bueno, para que ojalá en la reencarnación subes a otro nivel, ¿no? Pero es lo único que eran buenos consejos, y no te prometan más para la vida después con seguridad. Ojalá haya yo juntado los suficientes puntos para regresar como una mujer más bonita y no un perro de la calle y todo. O sea, entonces, Jaime hablaba de que la vida cristiana es la única que funciona al nivel calle para una esperanza hoy y para siempre. Entonces, cuando llegamos a la palabra de Dios, no es una lista de ojalá, sé bueno con los demás y haz esto y no hagas el otro y ojalá. No, la palabra de Dios es algo real, transformador, penetrante. Okay. Esto de que el corazón del ser humano es perverso más que todas las cosas. Yo sé que empezando desde ahí, eso va en contra de toda la filosofía humana que existe en nuestro mundo. ¿Okay? Y entonces cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, confía en otro hombre para ayuda, confía en sí mismo para el máximo ayuda, o confía en filosofía de un hombre para su vida, ¿ok? Porque las filosofías de este mundo jamás, jamás, jamás te van a decir esto, que el corazón tuyo es perverso más que todas las cosas, ¿ok? Y es duro saber eso, pero si tú vas a hacer una diagnosis, si a ti te van a operar para quitar cáncer y todo, tú no quieres que el médico nada más llegue ahí, bueno, yo pienso que estará por acá, que te empiece a cortar acá. Y tengo una amiga que le iban a quitar el apéndice y resulta que no le hicieron los estudios suficientes, nada más le abrieron y su apéndice estaba del otro lado. Entonces, abrieron acá y siguieron y siguieron y siguieron y hasta llegar acá buscando. O sea, estoy hablando hace muchos años, o sea, y a lo mejor en la Cruz Roja, no sé, o sea, no fue en el super mega Ángeles. Pero entonces, tú no quieres que te quiten un mal así nada más, a ver dónde, vamos hasta allá. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, yo no tengo ni la más mínima idea cuándo termina mi alma y cuándo empieza mi espíritu. O sea, eso sí, va más allá. Pero la palabra de Dios sí tiene, o sea, no que tiene idea, sabe que hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos e intenciones de mi corazón. ¿Sabes qué? Cristo dejada sola no discierne las intenciones de su corazón. Yo luego me indigno de alguien. Tengo alguien en mi vida en este momento atravesado. Y Cristo dejada sola tiene toda la razón. O sea, yo y esa persona y todo. Y mis intenciones, pues sí, yo, o sea, lo que yo estoy aportando es bueno. No, así, y todo. Y Dios, o sea, Cristo dejada sola seguiría en esa línea. Y yo, cuando me doy cuenta que hasta empiezas así, trotando así lento y todo, y como que y tus pensamientos ya agarran y todo, y Dios en su misericordia como que me hace tropezar en algún momento en mis pensamientos, pensando, Cristo, qué digna, qué linda, y pobre esa persona, y Dios me vuelve a ubicar con su palabra y dice, ajá. ¿Y por qué piensas que tú bien y ella mal? ¿Y por qué tan fácil juzgar y todo? Ah, porque tienes envidia. Porque tienes celos. Entonces, toda esa dignidad de Cristo, cuando lo llevo a la palabra de Dios, yo digo, ok, sí, Señor, soy un asco. Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 12:2. Ese sí lo deberían de tener de memoria. A ver, las que la tengan por memoria y tomaron más café que yo en esta mañana, que, ¿cómo empieza? Ay, no oí tampoco mis orejas. Bueno, voy a abrirla y no voy a tratar de apantallar. Yo luego hago muy buen paráfrasis de la palabra. No se conformen, ahí está, necesitaba la primera palabra. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Okay? ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Con luz. Con luz lavo, lavo el lodo, todo lo que está estancado en mi cerebro, por la renovación de tu entendimiento, para entender lo que Dios ve en mí. Entonces, yo quiero decir con este estudio, una vida verde y una vida seca. Una vida verde ha echado raíces en aguas profundas. ¿Y por qué necesito mejorar o profundizar mi relación con la palabra? Les quiero dar 4 razones por qué necesito, debo profundizar mi relación en la palabra y con la palabra de Dios. Seguramente hay mucho más, pero como hay recreo aquí y tenemos que salir y desalojar, pues les voy a tener misericordia. Y 4, y ustedes pueden buscar más razones. Ok, primera razón, ¿por qué necesito una relación más profunda, íntima, mis raíces en la palabra? Es para poder decirme la verdad, lo que acabamos de decir. Como dije, yo sola siempre, o sea, no hay excepción, siempre me justificaré en cualquier pleito o diferencia con un familiar, con una amiga, con un desconocido. Yo siempre voy a decir, siempre me daré la razón. Porque yo pasé en el tráfico y no respeté el uno por uno, porque mi mentira, me voy a dar la razón, porque esa mentirita blanca, pues se tenía que decir. Yo dejada sola, siempre me compraré otro suéter, otra ropa, porque yo lo necesito. Y les digo, ayer, eso sí es paréntesis estúpido, ayer muy mal día, y hay una situación que estamos viendo preocupante. Y ayer estaba yo mal. Y tuve que ir a Galerías a comprar un regalo. Mañana tengo un cumpleaños así, super nice. Y yo digo, ay, y de pensar en qué voy a poner y todo. Ay, qué todo. Entonces, como yo andaba así muy, y compré el regalo para la amiga, y tengo que dar unas palabras en su cumpleaños y todo. O sea, no puedo ir de jeans. Entonces yo dije, entré a Esfera y Jaime en Navidad me compró un suéter lindo, lindo, que me encanta. Y siempre que lo pongo dicen, ay, qué lindo tu suéter, parece saco y no sé qué, es súper cómodo. Bueno, vi que tenían más. Y yo así, yo merezco otro suéter. Y vi el precio y dije, ay, Jaime es muy extravagante en sus regalos. Y Crista sola no se va a decir la verdad. Sí, tú necesitas esto. Esto te hará sentir mejor. Y recapacité y dije, Crista, no lo necesitas. No te vas a sentir mejor y no quieres y no debes gastar este dinero. Y me fui. Hoy que me levanté en la mañana le dije a Jaime, dije, oye, fíjate, nada más comentando, porque Jaime es una de esas personas, le gusta ir, o sea, entrar en tiendas de ropa de mujeres, mira, esto te quedaría bien, o sea, es lindo, no conozco otras mujeres, otros hombres como él, y entonces dije, ay, que tienen esos suéteres y todo, dice, ten, ve y cómprate uno, dice, yo te lo quiero invitar, y dije, entonces, saliendo de acá, ay, todo, pero O sea, Dios, y ya puedo comprármelo así de buena conciencia, no pensando la mentira. O sea, tú sabes, compras ese zapato, compras esa bolsa, te consientes y todo, no es lo que necesitas realmente y todo. Pero Crista dejada sola será siempre la víctima. Es que me lastimaron. Si es con mi esposo, con mi jefe, con compañeros, con amigos, en cualquier maltrato. Ok, otra historia. O sea, luego son cosas pequeñas. La semana pasada, después de una noche y un día y una semana realmente muy, muy difícil y frágil, mi corazón frágil, frágil. Y salí, fue el 16 y todo. O sea, qué mal. O sea, no sé, el 15 de septiembre no llegó a las expectativas de la gente de Cuernavaca, Morelos, porque qué genios traían el 16. Bueno, estoy saliendo de mi conjunto de casas y todo, y como quitaron los topes por lo del Tlaltenango, suben muy rápido y todo. Y la verdad, no, por la situación y todo, no estaba yo manejando a 100. Entonces, tienes que hacer así. Bueno, salí tantito. O sea, no fue un peligro lo que hice, o sea, sí había manera de que me rebasaron, pero sí, reconozco que yo no estuve, o sea, pude haber puesto más atención. Bueno, en mi vida, o sea, el hombre empezó a darme mensajes con el claxón y la mujer se colgó de la ventana hasta acá, haciéndome gestos y diciéndome cosas. Y yo dije, o sea, mal, y de por sí me siento mal. Y dije, no, ellos tienen un problema más allá de mí. Y dije, Señor, o sea, perdónalos y ayúdalos. O sea, la verdad, ayúdalos. Pero como que venía con eso. Bueno, llego a Costco, no sé por qué todo el mundo piensa que el 16 de septiembre tienen que ir a Costco a comprar un refri. Y todo, pero estaba, y si saben, del lado del snack bar, la salida con el boleto, del lado de Mega hay dos salidas, es amplia, nadie lo usa, todos van a la única salida que tiene, que se alimenta de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y a fuerza hay que hacer el uno por uno, y todo. Y yo vi la línea y dije, no, y además dije, no quiero pelear en el tráfico, quería dar la vuelta y no había manera, entonces me tuve que meter atrás de una camioneta y había alguien que llegaba de la comida, también de ahí. Y uno de esos momentos donde esta mujer, no me iba a dejar pasar, para nada, pero para nada y todo. Yo dije, yo no voy a pelear, o sea, ¿qué pasa? Y todo. Bueno, que baja la ventana esta mujer y yo dije, ok, ahora sí. Entonces ella baja su ventana a ver qué me va a decir. Y dice, ¿no ves que estoy esperando desde hace cuándo? Y yo bajé la ventana y dije, señora, supéralo. Y todo. Y ella se quedó muda. Y nada más subió su ventana. Y yo dije, la voy a dejar que pase. Bueno, el que estaba enfrente de mí hace así. Que yo creo que no tienen su boleto, entonces se detuvo mientras que su esposa va y pa. Entonces la gente tiene que bajar. Bueno, me dejó pasar a mí y a otros dos o tres, y esta señora quedó hasta atrás. Y todo. Pero en ese momento yo dije, o sea, Dios me dio gracia, ya estaba yo como para decirle, no, señores, ¿sabes qué? Y todo. Porque Crista tiene la razón. No sabes lo que yo he vivido en estos días, no sabes cómo me siento, no sabes cómo me acaban de hacer. Y todo. Crista sola siempre va a justificar a Crista y todo. Y en ese momento, o sea, yo quería de soltar a esa señora y decir, ¿sabes qué? Y una vez dije, supéralo, así como yo lo estoy superando. Crista dejada sola, diré yo que no tengo por qué humillarme. No tengo que pedir perdón, porque ellos también tienen culpa o miles de razones. Entonces, yo necesito profundizar mi relación con la palabra que discierne hasta los pensamientos y las intenciones de mi corazón, porque mis razones y mis excusas siempre me van a apoyar a mí. Si algo dicen en contra de una de mis hijas, o sea, Crista dejada sola, o sea, o sea, la sangre es, no toques a mi hija, aunque yo puedo saber, bueno, sí, es tremenda y a veces es difícil, y todo, pero yo le puedo decir, nadie más, o sea, me voy a justificar a mí, ¿ok? Entonces, aparte de la palabra, no, nunca me voy a decir la verdad. Y voy a decir que nunca me voy a decir la verdad, porque el corazón del ser humano es perverso más que todas las cosas, y tenemos que entender que el ADN, cada célula de mi ser está caído, ¿ok? Yo soy incapaz. Y luego, o sea, decimos, es que yo soy una buena persona, es que yo trato de hacer bien. Aun tus mejores, mis mejores intenciones y esfuerzos hacia mi esposo, hacia mis hijas, hacia mis nietas, los a quienes quiero más, hasta mis mejores intenciones están defectuosos. Pero Dios lo sabe, y no es por qué afligirnos y golpearnos. Dios lo sabe. Y por eso nos ha dado la palabra, y nos ha dado esperanza en ella, nos ha dado poder para ser diferente en ella. Pero estamos torcidos, caídos y dañadas. Y yo nunca iría a una cirugía a curarme de cáncer sin haber hecho estudios más profundos, ¿ok? Entonces, si yo voy a tratar algo en mi vida, yo tengo que conocer cómo llegar a esos estudios más profundos en la palabra. Ok, esa primera palabra que vimos, bienaventurado o bienaventurada, me encanta porque va a través también de este tema. Si vamos a Mateo 16, versículo 17, nos dice una de las palabras que Jesús dice, bienaventurado. Es cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y unos dicen Juan el Bautista, otros Elías. O sea, ellos como que atinándole, Jeremías o algún profeta. Y Jesús les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y Simón Pedro dice, en versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado eres, Simón, una vida verde, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una vida verde va a tener revelación desde arriba. ¿Qué carne y sangre? La ayuda de hombre, lo que puedo encontrar en mí, lo que puedo encontrar en otra persona y lo que puedo encontrar en la filosofía de hombres, nunca me van a revelar ciertas cosas. Por eso necesito una relación profunda con la palabra, porque la palabra me va a revelar cosas que de ninguna otra fuente, y seré bienaventurada, seré esa vida que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo y no verá cuando viene el calor, y en el año de la sequía seguirá verde. Otra razón porque yo necesito tener una relación más profunda de la palabra es para tener de dónde agarrar. En este año hemos tenido diversas pruebas, que Santiago dice que tengas como sumo gozo cuando te encuentras en diversas pruebas, y algo con cada hija, diversa, o sea, y han sido cosas fuertes. Y donde puedes esperar, donde puedes perder tu esperanza, tu confianza, donde puedes decir, Dios, ¿por qué? Dios, esto no es justo. O Dios, lo resisto. O nada más, ¡no! Y cuando te encuentras en esas situaciones, yo puedo reconocer a alguien que tiene una vida verde y alguien que tiene una vida seca por cómo pasan las tribulaciones y las pruebas y los contratiempos. Porque alguien que tiene una vida seca, que no tiene sus raíces hechas en la palabra, quedan asustados sin ubicación, porque viene una ola, nunca te ha sucedido en el mar, o sea, te viene una ola y no sabes, o sea, estás, ¿dónde está arriba? O estás debajo del agua y dices, ¿dónde está arriba? Y llegan pruebas a nuestra vida y tribulaciones y las aguas nos llevan y nos arrastran y ya ni sabemos para dónde ir para respirar. Entonces, gente que no tiene raíces llegan a la tribulación asustados y sin ubicación. Gente que tiene una vida seca, cuando están en una tribulación, están reprochando a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien que tiene raíces en la palabra dice, no entiendo, pero como conozco la historia de Job, él no sabía que cuando en un día perdió a todos sus bienes, era un hombre muy, muy rico, y en un día perdió a todos sus hijos de golpe. Él no sabía la historia que se estaba desencadenando en el cielo, que los espíritus y el diablo se presentaban delante de Dios diario. O sea, bueno, diario para Dios no hay días, pero tenían que presentarse delante de Dios. Y Satanás acusó a Job. Bueno, Dios dijo, mira mi siervo Job, que ay, es qué manera, qué estilo, qué corazón, qué entrega y todo. Y el diablo dice, pues claro, le has rodeado de bienes, o sea, todo lo que toca se convierte en oro, pero nomás quita tu dedo de todo eso y tú verás cómo te va a maldecir. Ok, adelante, nomás no toques su vida. Job, no, nunca nos dice si a Job se le explicó todo eso. Nosotros tenemos el beneficio de saber que hay una historia divina y padre e inspiradora que nos anima y nos da fortaleza a nosotras en tiempo de dificultades. Él no sabía que había una historia atrás. Pero como tengo raíces en la palabra, cuando algo que no entiendo, no me gusta, no es lo que hubiera yo elegido, sí, mi carne lo resiste, pero tengo mis raíces hechas. Y yo digo, en la palabra dice que hubo una historia atrás. Entonces, en estas situaciones que estamos viviendo, yo confío, hay una historia atrás. No la sé, pero Dios la sabe. Y dice que Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios por las cosas que estaba pasando. Eso me habla de una vida verde, y una vida seca va a reprochar a Dios porque no tiene de dónde agarrarse en las verdades. Personas cuando pasan pruebas y no tienen de dónde agarrar, quedan sin palabra, o sea, literal, no saben qué decir, ¿ok? Cuando nos encontramos en pruebas, yo he estado en llorando de literalmente de dolor físico, emocional, por un temblor y un tsunami después que le haya seguido, y llorando, y no veo dónde, cómo vamos a salir y cómo algo bueno puede salir de esto. Pero como sé las historias, yo he estado en diferentes momentos de mi vida, y así, o sea, el dolor en el alma y decir entre las lágrimas, algo bueno va a suceder de esto, algo bueno, porque sé lo que está escrito. Y aunque no sé bien qué decir, sí tengo algo firme que decir, que Dios es bueno. Hay otra bienaventuranza, Salmo 34, 8. Gustar y ver que Jehová es bueno, dichoso o bienaventurado el que confía en Él. Entonces, alguien que no tiene raíces va a reclamar a Dios la situación y no va a saber qué decir porque no sabe y conoce que Dios es bueno y esa persona no es dichoso. Y yo digo, esta situación no es bueno. Yo tenía una amiga que predica mucho y todo, y ella siempre decía, cuando hablaba de Romanos 12:2, que para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Y ella siempre decía, agradable, quizá no ahorita, pero después será agradable y todo. Y un día Marsha dio un estudio acá sobre ese versículo y dijo algo muy cierto y renovó mi entendimiento. Dice, bueno, agradable y perfecto. Es bueno y agradable a Dios. Porque realmente hay situaciones donde, que hemos pasado que jamás, jamás voy a decir que eso fue agradable. Pero como hay una historia atrás de lo que yo estoy padeciendo, es agradable a Dios porque Él es bueno. No que hace cosas buenas, es bueno, es incapaz de hacer algo injusto. Y aun cuando en el fin de los siglos, cuando termina con los injustos, echándolos en el infierno, será un acto justo. Y no será el acto de un Dios malo y de venganza, porque ha dado, sus misericordias son muchas en extremo, dice la palabra. ¿Okay? Una persona que no tiene de dónde agarrar cuando se encuentran en una prueba, literal están sin dirección, no sé qué hacer. Y aunque podemos ser agarradas de la palabra y todo y decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pero cuando nos detenemos y decimos, Señor, háblame, recuérdame, porque es el susto y mi humanidad y todo eso, y Dios te empieza a decir, por acá, lámpara es a mis pies tu palabra, y quizá nada más ilumina aquí enfrente y camino acá y sigue iluminando, pero tienes dirección. Si nada más es, sabes que hay que postrarte sobre tu cara y no levantarte hasta que Dios te hable. Pero tienes dirección. Y si tienes una vida seca, no gozas de eso. Y necesitas profundizar tu relación con la palabra. Salmo 119, 80 y algo. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y es la verdad, si no tuviera la palabra de Dios y la esperanza y el poder y el futuro y los ejemplos y la roca que es, hubiera yo ya, me hubiera suicidado, me hubiera divorciado, me hubiera ido por, me hubiera vuelto loca. Porque a veces las cosas que suceden en la vida, es más allá, no puedo, si no tuviera plena confianza en la palabra escrita. Dice en Juan 20, dos más bienaventuranzas. Bienaventurados, Jesús dice en Juan 20 a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurada serás que aunque alrededor estás en sequía, en desierto, pero porque tus raíces han llegado a aguas profundas, bienaventurada, oh qué feliz eres, aunque no ves, pero sí crees, aunque no ves los porqués y aunque no entiendes todo, puedes creer, eres bienaventurada. Y la única manera que puedes creer sin ver es porque está escrito. Lucas 11, 28 dice también, bienaventurados los que oyen y guardan. ¿Okay? A veces podemos oír y desechar, ¿okay? Pero los que oyen y guardan, o sea, guarden, que creen, que obedecen, que meditan, que se aferren. Oh, qué verde tu vida, oh, qué bienaventurada tu vida si oyes y guardas lo escrito. 3, otra manera. Otra razón por qué debes de profundizar, que yo debo de profundizar mi relación con la palabra, es que de otra manera no tendré paz duradera. No tendrás paz duradera. Vamos a Salmo 32. Otra canción de David. Y sabemos que en la vida de David, él sí sabía de lo que era el perdón, él sabía de lo que era caer terriblemente. Y es una inspiración y es otro ejemplo a dónde agarrarnos cuando nosotros hemos fallado a Dios y hemos fallado a otros. Cuán grande el perdón y el favor demostrado a David después de su caída tan terrible. con Betsabé y mandando a asesinar al esposo, su amigo, íntimo amigo de David, Urías. Dice aquí, en Salmo 32, empieza con esa palabra tremenda, bienaventurado, oh qué feliz, oh qué estable, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El pecado nos va a separar de Dios, porque Él es perfecto y no puede verlo. Y la culpa en el ser humano, o sea, nosotros somos manejados por la culpa. O sea, yo luego digo, ah, es que no fui a ayudar tal, ay, me siento culpa, es que no me presenté tal, ay, es que no, nada más les di de comer sándwich a mi familia, culpa. O sea, culpa es horrible. Y eso es en cosas estúpidas y pequeñas. ¿Cuánto más cuando este corazón perverso y torcido anda por su inclinación y sus caminos? Yo necesito profundizar mi relación con la palabra de Dios porque para poder reconocer cuando estoy mal, porque este corazón siempre se va a justificar y no veré la gravedad de mis iniquidades, de mis culpas, de mis pecados, sin que la palabra me las revele. Si David anduvo un buen tiempo después de lo que había hecho y hasta que Natán vino y le habló la palabra de Dios y dice, tú eres, con una historia, que con un señor que una pequeña, su única cordera y todo, y otro que tenía muchos, y no agarró de los suyos, sino agarró la niña de los ojos de algo, y lo toma, y David dice, luego le cito, y Jaime, ¿qué dijo en su estudio? Que David dice, aquel hombre morirá. Y Natán dijo, tú eres el hombre, le habló la verdad. Y David reaccionó. Y necesitamos profundidad. Y puede ser que tú vas, la verdad, así yo voy bien, quitada de la pena, y voy a tener mi devocional, y porque algo leí y vi luz y dije, ¡oh, caray! Y dices, ok, me doy cuenta. Y lo arreglas o haces algo. Pides perdón. Para reconocer nuestro pecado tenemos que tener una relación con la palabra. Pero también, una vez perdonado, tenemos un acusador que se dedica las 24 horas del día, no se cansa, no termina, de recordarnos y de decirnos porque viene a robar, matar y destruir nuestra paz hasta nuestra vida. Y se encargará a recordarnos y quiere quitar lo verde de nuestra vida, el fruto y la hoja y todo, y quiere dejar el árbol así seco y hasta tumbarlo, si puede. Y, otra vez, tenemos que reconocer, hay veces cosas que carne y sangre no nos revelen. Y hay un dicho, cuando alguien anda con mucha culpa, luego dice, es que perdónate, es que no me puedo perdonar. Y dice, pues sí, desde ahí estás mal, o sea, tú no te puedes perdonar, nunca se te pidió que te perdonaras, tú no diste tu vida para la redención. O sea, sí, es que no me puedo perdonar. Exactamente. Pero si no tienes una relación profunda con la palabra, o sea, tú no sabes cómo arreglar la culpa cuando así el diablo te está recordando de algo que hiciste hace 10 años. El diablo te está recordando de la manera que buscaste, o sea, que casi arruinaste tu matrimonio. El diablo te va a recordar, o sea, cosas aparte de lo de hoy. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Está escrito y tienes que recordártelo. Tienes que decírtelo vez tras vez. Tienes que conocer las, así todos los salmos, y ojalá veremos en esas canciones de la misericordia de Dios, que es más alto que los cielos, que es más ancho, que tanto, tan lejos el este del oeste, así ha alejado nuestras transgresiones de nosotros. O sea, tenemos que conocer esas verdades y tenemos que recordarnos constantemente con una relación profunda con la palabra, porque si no, tú siempre vas a andar con culpa. Yo voy siempre a estar cargando mi culpa. Y cuando está provisto, ¿cómo tener esa paz? Entonces, sin una relación profunda con la palabra, no puedo tener paz y no puedo mantener paz. Muy aparte de que la paz que sobrepasa todo entendimiento para necesidades y todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, en esto hay que pensar muchas, muchas, muchas cosas. Tenemos que conocer también los ejemplos de hombres como David. Y Dios mostrando su misericordia, que hasta permitió que Salomón, hijo de Betsabé, con quien había pecado, él fue el siguiente rey, muy amado y bendecido por Dios, demostrando, o sea, Dios dibujando que yo te perdoné y no te estoy guardando rencor, y hasta voy a bendecir el hijo, porque tantos hijos que tenía David, pero para sellar su perdón y su favor a David, eligió a Salomón. Entonces, cuando tú andas sintiendo, es que no, yo cometí el pecado imperdonable y todo, y andas con una culpa, si andas de esa manera, tienes una vida seca, porque no te has profundizado lo suficiente para tu culpa y la carga del pecado, que está provisto, la misericordia, la salvación, la limpieza. Todo está provisto y lo tienes que conocer. Tienes que conocer la vida de Manasés, que el rey tan terrible que dice que sacrificaba sus propios hijos a Moloch en sacrificio quemado, que llenó las calles de Jerusalén hasta las piernas del jinete de sangre, un decir. O sea, llenó las calles de un terrorismo y fue llevado preso a Babilonia y regresó quebrantado y cambiado. Y Dios lo recibió y lo perdonó. Tú tienes que conocer historias así. Tú tienes que conocer la vida de Pedro, que bocón y todo. Y cómo Dios dice, sobre esta piedra haré mi iglesia. Y cómo lo recibe, cómo lo usa en hechos. Tenemos que conocer esas cosas para tener una vida verde, con fruto. Último, porque su palabra me aconseja, por eso necesito tener una relación más profunda con ella, porque su palabra me aconseja. Vamos a Salmo 16, a Canción 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo en mi computadora no tengo la Reina Valera de 60. Tengo la Reina Valera del 1909, que luego cambia palabras chistosas. Yo le dije a mí, a ver, tú checa el tuyo y que no sé qué, porque la Reina Valera del 1909 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mis riñones. Y hasta los dos nos quedamos riendo, mis riñones. Pero cuando alguien sigue su corazón y nada más sigue su inclinación, es visceral, o sea, las vísceras. Me enseña mis vísceras, me enseña mis riñones. Por eso necesito una relación profunda con la palabra de Dios, porque si no, nada más voy a seguir a mis riñones. Pero su palabra me aconseja y en las noches enseña a mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, mi brazo, no seré conmovido. Porque, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y de día y de noche meditará en ella. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Bienaventurado el que no, maldito el hombre que confía en el hombre y que tiene al hombre por su brazo. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová, cuyo apoyo, brazo es Jehová. Y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En una vida verde, debes de poder, en general, poder resolver los asuntos de tu vida sin pedir ayuda, sin que las amiguis, que sin que una revista, sin que un libro. O sea, en general, debes de poder resolver los asuntos de tu vida. Y quizá llegues a otra persona que consideras que tiene madurez en el Señor y traes como que, bueno, es que pensé así, que oré y todo. Ajá, sí, vas bien, sí. O quizá acá. Pero si tienes una vida verde, Dios mismo te va aconsejando, ¿ok? No necesitas algo externo. No estoy diciendo que no existen momentos cuando sí, necesitas algo mayor. Pero en general, debes de tener el consejo. Debes de ser verde y bienaventurada porque Jehová te aconseja, porque tienes una vida, aquí está tu brazo, aquí está tu confianza. Su palabra me aconseja de no buscar lo mío y en el mundo, o sea, los consejos no te van a decir muchas de estas cosas, de no buscar lo mío, de tener la mente de Cristo, de despojarme, de hacerme obediente, Filipenses 2. Hasta la muerte, muerte de cruz. La palabra me aconseja de que la humildad siempre se viste bien. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y aquí los consejos del mundo, no, el coraje, el orgullo, todo, que eso es una virtud. Dios me aconseja que no es una virtud. Lo he visto miles de veces cuando en alguna discusión con mi marido, cuando así yo... y todo, o sea, él me regresa y como es más alto, tiene más fuerte la voz, pero la palabra suave quita la ira y todo, me aconseja. Cuando pierdo el control, como dicen un proverbio, que el que domina su espíritu es, el que sabe dominar su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. La Biblia, la palabra me aconseja de tener misericordia, porque dice, bienaventurados, dijo Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados, oh qué felices, oh qué enderezados, oh qué ubicados, los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y con la medida también que mides, serás medido. Y digo, ok, me conviene también. Su palabra me aconseja, las lágrimas duran la noche, pero gozo vendrá en la mañana. Para Dios, un día puede ser mil años y todo. O sea, no es necesariamente que al otro día, pero algo bueno va a salir de las lágrimas siempre, porque a través del dolor Dios hace sus mejores obras. La palabra me aconseja que si alguno tiene falta de sabiduría, que pida a Dios, que da a todos abundantemente. Y puedo decir que siempre que he llegado con el Señor, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé. Siempre me ha contestado, a veces ha tardado y a veces la respuesta no viene como yo había imaginado, pero siempre me responde y nunca me deja con duda. Entonces, una vida verde. Señor, yo te quiero pedir. Aquí en Semilla, Señor, no somos nada, nada, pero tú sabes, aquí siempre tratando de inspirar, de animar, de subrayar, de facilitar que la gente tenga una relación más profunda en tu palabra. Porque ¿a dónde iremos si tú tienes las palabras de vida eterna? Y miles de razones que podríamos decir. Entonces, Señor, estas mujeres, tus hijas que somos, que estamos aquí, yo pido que al ver estas canciones, al ver muchas emociones, al ver ira, al ver desesperación, al ver gozo, al ver alabanza, que podamos apropiar estas canciones, apropiar tus palabras, tus canciones, tus verdades. Que cielo y tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde de tu palabra irá sin cumplirse. Eso es seguridad. Cual sea la sequía por donde estaremos pasando. Entonces, Señor, yo sé que al pedir esto para nosotras, estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Y eso me da confianza de que tengo mi petición, Señor, que tú la apruebas, que tú la respaldas. Entonces, haznos más profundas, más verdes, más estables, más ubicadas, firmes, bienaventuradas en tu palabra. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.